Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantiene también como siempre, a la luz de La Linterna es el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso. Dicen los del tiempo que la primavera asoma esta semana, después de los fríos y las lluvias de abril que dejan agua en los pantanos, en la ribera del Ebro también, y mucha, y también deja algún que otro oso polar en las vías altas respiratorias. Es decir, catarros de manual que obstruyen la circulación normal de los aires altos. Las fosas nasales ocupadas. Con su permiso. Es una secuela del invierno que se cura con paciencia. Y ya está. Viene la primavera, pero todavía no hay que bajar la guardia. Tampoco en el Ebro, donde las crecidas han llevado por delante alcachofas, espárragos, árboles frutales, alfalfa, cereales. En La Rioja, en Navarra, en Aragón. Se mantiene alerta en la ribera del Ebro, en Aragón, por lo menos hasta el día de mañana. Pero viene la primavera. Por lo menos tenemos una tregua, como acaba de recordar Olcina, nuestro hombre del tiempo en La Linterna. Tenemos una tregua, por lo menos hasta el viernes. Se va a asomar un poquito el sol y van a subir las temperaturas. Ha comenzado la semana con mucha actividad en algunos juzgados donde hay más focos. Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Audiencia Provincial de Sevilla. Tanto en el Tribunal Supremo como en la Audiencia Nacional ha habido trasiego y noticia. En el caso de la Audiencia Nacional, no solo por la notificación del procesamiento por sedición y pertenencia a organización criminal a la cúpula policial de los Mossos de Escuadra, sino por el juicio por lesiones y amenazas terroristas a 8 individuos acusados de dar una paliza con puñetazos y patadas a un teniente de la Guardia Civil, a un sargento de la Guardia Civil y a las dos mujeres que les acompañaban, sus parejas. 3 de los 8 procesados siguen en prisión y se enfrentan a penas de entre 12 y 62 años de cárcel por los sucesos acaecidos en ese bar de Alsasua en el 2016. La Fiscalía encuadra a los acusados en grupos de activistas creados por la banda terrorista ETA, de apoyo a ETA, cuyo objetivo es la expulsión de las fuerzas de seguridad del Estado, el objetivo que tenía la banda ETA y que esos colectivos siguen promoviendo. ETA ha dejado de matar, pero la extrema izquierda nacionalista vasca, y que por supuesto operan en Navarra, mantiene vivos los objetivos de ruptura con España, y eso incluye sacudirle una paliza a dos guardias civiles y a dos mujeres una noche de fiesta en un bar. Ahora dicen que todo era alcohol e insultos, pero las lesiones han tenido un año y medio de baja a uno de los guardias. Los acusados han negado los hechos y que solo hubo insultos entre alcohol y alcohol. Es decir, esta es la tesis que viene sosteniendo el brazo político de ETA, Bildu, Podemos y también el PNV, empezando hoy por el siempre moderado y ponderado Lehendakari Urkullu, que habla tan serio y tan solemne siempre. Muy moderado y solemne para negociar el cupo y los dineros del presupuesto de todos los españoles, pero muy del PNV de siempre. Más cerca en este caso de los que pegan que de los que reciben.
Creo que hay también una controversia en el ámbito judicial por lo que ha sido la tipificación de lo sucedido, de los actos cometidos que merecen sí ser enjuiciados, pero los actos sucedidos en Alsasua creo que no corresponden con lo que es la tipificación de delito de terrorismo y tampoco con lo que es la cuantía de las penas que se solicita.
Pues eso, dar una paliza, entre otras a dos mujeres, son unos actos en Alsasua. Si a quien se da una paliza en Alsasua es a dos guardias civiles y a sus mujeres, que por cierto son menos mujeres porque van con guardias civiles, con lo cual se las puede sacudir. Y es en Alsasua donde la Guardia Civil se ha dejado la vida contra el terrorismo de ETA, es un acto. Es una pelea de bar. Lo pensaban algunos jueces en Navarra, ¿eh? Pero fue el Tribunal Supremo el que al final decidió que lo ocurrido era un acto relacionado con el terrorismo. Y por eso lo está juzgando la Audiencia Nacional. Ha estado con Herrera, la madre de uno de los guardias civiles apaleados.
Lo molieron a palos, por todo el cuerpo, por la cabeza. A mí no me cabe en la mente que alguien que se considera humano sea capaz de esas barbaridades, de una persona que ya está en el suelo, aturdida, con el tobillo roto, sangrando por la boca, le sigan pegando patadas en la cabeza. Es que eso no lo puedo entender. Pero bueno, aquí estamos, de pie y mirando al frente.
Esos son los actos del 15 de octubre de 2016 en Alsasua, que dice el Lehendakari Urkullu, de cuyos votos depende, por cierto, el presupuesto general del Estado. Este que dice de los actos. En este asunto ha asomado lo peor de los años del plomo. La comprensión del nacionalismo vasco y también de la extrema izquierda de toda España con aquellos chicos de la gasolina, que dijo Arzallus, y sus mayores. El gobierno de Navarra, de la independentista Barcos, apoyado por Bildu y Podemos, que por cierto recibieron a las familias de los procesados en el Congreso, recibió Podemos, apoya a los procesados. Y por supuesto, este acto, que diría Urkullu, incluye violencia machista. Pero ahí se callan. Porque como estas dos mujeres no deben ser mujeres porque van con la Guardia Civil. Y a estas sí se les puede pegar una paliza a estas mujeres. Y aquí la izquierda se calla. Esta izquierda, la de Podemos y estos que se llaman de izquierda independentista, a estas mujeres sí se les puede pegar una paliza. Total, no lo son porque van con la Guardia Civil. Por lo demás, respecto al caso del golpe separatista catalán, el juez Llarena le ha comunicado el procesamiento a Oriol Junqueras por rebelión y malversación de caudales públicos y a los líderes callejeros Sánchez y Cruixat por rebelión. No han respondido en este acto ante el juez Llarena más que a las preguntas de sus abogados, y Sánchez, que sigue siendo a estas horas candidato a la presidencia de Generalitat, le ha soltado un par de veces a Llarena que no se puede ser juez y víctima a la vez. Que no es poca cosa, ¿eh? El acto de chulería, lo que le ha soltado. Es víctima el juez de la violencia callejera que le acosa a él y a su familia en Cataluña. Porque el juez tiene su residencia en Cataluña, donde ha estado destinado muchos años. Por cierto, que en el PSOE empieza a haber dudas sobre el apoyo al gobierno del PP en este asunto del proceso independentista catalán. Ahora lo contamos en el Confidencial de la Linterna enseguida. Antes, los seres falsos, que sigue el juicio. Los 850 millones de euros en pesetas, 140.000 millones, que suena un poco más gordo, que salieron del presupuesto de la Junta de Andalucía para crear una red clientelar. Manuel Chávez, 19 años de presidente de la Junta, que se dice pronto, al igual que su sucesor en la presidencia de la Junta, José Antonio Griñán, que era su consejero de Hacienda, niega saber cómo salió ese dinero.
La empresa no funcionaba, o la empresa no tenía que, lógicamente, se pudiera abordar la situación de los trabajadores afectados. Pues me parecía, ahora, ¿cómo se hacía? ¿Cuál era el procedimiento que se seguía? ¿Cuál era la exigencia, el requisito, la condición, la cuantía, los beneficiarios? Pues mire usted, eso no entraba dentro de mi ámbito político de decisión.
Pero los interventores de la Junta de Andalucía avisaron, y está por escrito, que eso no se podía hacer, y avisaron más de una decena de veces. 10 años de fraude. ¿Y no se enteró el presidente de la Junta? ¿Y qué dicen en el PSOE actual? Carmen Calvo es miembro de la dirección socialista.
El ciudadano Manuel Chávez está defendiéndose en los tribunales y nadie, tampoco yo, tiene que interferir, repito, en la activación de su derecho a defenderse.
Fue presidente del PSOE, como Griñán. ¿Se imagina lo que estaría diciendo Carmen Calvo si fuera el presidente del PP? El que estuviera diciendo esto de no me entré de nada en 19 años, de cómo salían por delante de mis narices 850 millones de euros a montar aquí una red clientelar para seguir todos nosotros en el poder. El ciudadano Chávez está defendiendo. Está encendida la linterna. Hay luz de la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar con el patrocinio de Repsol, la actualidad de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
El Banco de España cree que la situación en Cataluña no afectará demasiado a la economía.
Así lo ha dicho el gobernador Luis María Linde en la Comisión de Presupuestos del Congreso. En un principio estimaron el impacto en el crecimiento a 2 años entre el 0,3 y el 2,5%.
La concejala de Ahora Madrid Podemos, Romy Arce, imputada por sus tuits sobre los disturbios de Lavapiés.
Se le acusa de un delito de injurias y calumnias por decir en esa red social que la muerte accidental del mantero, que sufrió un infarto, fue fruto de la xenofobia institucional.
Los reyes reciben al presidente de Portugal.
Lo han hecho con honores militares en el Palacio Real. Marcelo Rebelo de Sousa ha llegado hoy a Madrid y estará en España hasta el miércoles. Es la primera visita de un presidente luso a nuestro país desde 2016.
Estados Unidos anuncia sanciones a Rusia por el ataque químico a Siria.
Y las extenderá a cualquier país que colabore con el régimen de Al-Assad. La embajadora ante la ONU, Nikki Haley, ha dicho además que su país está preparado para atacar de nuevo posiciones del régimen.
El exdirector del FBI carga contra Donald Trump.
James Comey ha afirmado que no está capacitado para ser presidente. Fue cesado hace casi un año por su investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016.
Liberado en Italia el barco de la ONG española Proactiva Open Arms.
Estaba retenido en Sicilia, acusado de promover la inmigración ilegal en el Mediterráneo. Lo inmovilizaron el 17 de marzo tras desembarcar a más de 200 inmigrantes.
Detectado un caso de sarampión en Vizcaya en un bebé de 20 meses.
El pequeño no estaba vacunado. Tiene en relación un brote surgido en Navarra que ya afectó a otro bebé en Irún. Desde 2012 no se daba ningún caso de sarampión en el País Vasco.
3 detenidos en Alicante por agredir sexualmente a una joven de 19 años.
Hay un cuarto implicado al que se sigue buscando. Uno de los arrestados fue interceptado mientras intentaba huir de España. Todos son de nacionalidad argelina.
Deportes, fútbol, la Liga se juega otra vez entre semana.
Desde mañana hasta el jueves se celebra la 33ª jornada de Liga. Destacan el Celta, Barça, Real Madrid Athletic y Real Sociedad Atlético de Madrid.
Toros, Feria de Abril de Sevilla, el Juli, primer triunfador de la temporada.
Ha cortado 2 orejas en su primero a base de insistencia ante un noble ejemplar de García Grande. En este momento lidia su segundo. Ponce también ha cortado una oreja. Silencio de momento para Talavante.
El tiempo con Belmonte.
Mañana martes disfrutaremos por fin de una jornada tranquila con cielos prácticamente despejados por todo el país. Tan solo habrá algunas nubes dispersas a primeras horas del día y bancos de niebla matinales que afectarán a Huesca y a Lérida. Las temperaturas subirán en general, principalmente en el interior, y el viento generará fenómenos costeros en Galicia y en la cornisa cantábrica que irán acompañados de alertas de color naranja activadas durante todo el día.
En la Dirección General de Tráfico está Patricia Arriaga, que se ponga.
Buenas tardes, pues a esta hora estamos pendientes en Madrid de un accidente en la A2 a la altura de San Fernando que provoca 4 kilómetros de retenciones en sentido Zaragoza. También complicada la salida de Madrid por la A3 a la altura de Rivas hacia Madrid, en la A4 en Pinto y en la A42 en Fuenlabrada. Y complicada la entrada por la A1 hasta Nudo Manoteras y en la A2 en el cruce con la M30. Además a esta hora muy intensa la A6 en el Platío en ambas direcciones. También en la M40 retenciones entre Coslada y Vicálvaro en sentido A3 y en Ciudad de la Imagen hacia la A5. En Barcelona muy intensa la A2 en San Joan Despí hacia Martorell y en la ronda B10 y B20 en ambos sentidos. Y en Sevilla una avería genera retenciones en la A66 en el Garrobo hacia la capital hispalense. Además, con motivo de la Feria de Abril, les informamos de que a esta hora permanece cerrado el acceso a la capital por la Nacional 630. También en Málaga van a encontrar densa la A7 en Arroyo de la Miel en sentido decreciente y aún seguimos muy pendientes de las inundaciones en Zaragoza que obligan al corte total de la CV314, la A127 en Gallur y la CHE1503 en el Sabinar. En el resto de vías hasta ahora, normalidad.
Así estamos contando la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos con el detalle de alguna de las noticias de la tarde que estamos contando en La Linterna, a la luz de La Linterna, la cadena COPE, la comparecencia del expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, en el juicio por los seres falsos, un fraude en ayudas por valor de 850 millones de euros, según el juez instructor y según la Fiscalía, a través de una estructura formada expresamente para tal fin. Más de 10 años de fraude, de los que no se dio cuenta Chávez, tampoco Griñán. Hoy han marcado distancia, no tiene más remedio en su partido. Aunque otro gallo hubiera cantado si fueran del PP, Ricardo Rodríguez.
El PSOE ha dejado solo a Manuel Chávez hasta el punto de enmarcar en la estrategia de defensa su desconocimiento sobre cómo se concedían los ERE. En nombre de Ferraz, Carmen Calvo ha evitado prestar apoyo alguno a quien fuera durante 2 décadas presidente de la Junta.
El ciudadano Manuel Chávez está defendiéndose en los tribunales y nadie tiene que interferir en la activación de su derecho a defenderse.
La número 4 de la Ejecutiva Federal se ha limitado a subrayar las diferencias con el PP sobre el proceder de Chávez o de José Antonio Griñán, que entregaron cargos y carnes de militantes.
No solamente entregaron sus cargos institucionales, que los tenían, entregaron hasta el carnet de militantes con arreglo a nuestro código ético. Esperamos justicia, como siempre.
Con ninguno de los dos expresidentes hay ahora mismo interlocución, según fuentes socialistas.
Entregaron sus cargos y sus carnes de militantes en el último minuto. Del caso de los ERES al caso del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que de momento no entrega el cargo, se niega a dimitir por las irregularidades en la Universidad Rey Juan Carlos, en su máster, en este máster del universo, que ya están siendo investigadas judicialmente las irregularidades. Desde el PP, el vicesecretario Maroto denuncia el doble rasero y eludía a hablar hoy sobre si exigen o no la dimisión a Cifuentes en la dirección del PP, María Daván.
Para el PP las cosas han cambiado. Ya no se trata, según Javier Maroto, de decidir cuándo se exige la dimisión de Cifuentes, sino de por qué se mide a unos y a otros con diferente rasero.
¿Cuál es el juego aquí? Si alguien falsifica su licenciatura en otro partido, no pasa nada, pero si el debate se abre con alguien del PP, ¿hay que quemarlo a lo bonzo? Yo creo que no. Ese no es el debate. El debate que está pidiendo la gente en la calle es: váyanse los que mienten, váyanse los que roban, que se quede la gente digna.
Maroto no despejaba, por tanto, la principal incógnita si siguen apoyando a la presidenta madrileña.
Hay que estar a lo que digan esas resoluciones e investigaciones para poder tener o armar una conclusión definitiva, en un sentido o en el otro.
Maroto rechazaba, eso sí, que puede haber un cambio de cromos con Ciudadanos para que sostengan a Cifuentes. Solo faltaba, decía.
Por cierto, como en todos los sitios que cenaba, sigue la guerra entre la Dirección Nacional de Podemos y la de Madrid a cuenta de la candidatura del diputado Errejón para las autonómicas del próximo año, informa Alberto Escalante.
4 días hasta el viernes es el plazo que tienen las distintas familias podemitas para llegar a un acuerdo. Errejón ha ganado el pulso para que las primarias no sean en 2 tiempos una opción que aún hoy Espinar considera la mejor.
Sí, me ha tocado ceder, claro. Es más difícil ceder que salirte con la tuya. Es más difícil dejar paso que dar un paso al frente. Y en este caso hemos cedido, hemos dejado paso.
Pero queda otra batalla, y es que Errejón quiere tener firma mancomunada ante la Junta Electoral, traducido: asegurarse que no se registra la lista, ni el nombre de la candidatura, ni la fórmula sin su visto bueno. Y ahí la Dirección Nacional no cede.
No se puede ceder porque los que ejercen esa capacidad jurídica son los órganos que han sido elegidos de manera democrática. Que se retenga eso es que se retenga la soberanía de los inscritos y las inscritas.
Echenique alaba la generosidad de Espinar, al que aplaude que haya aceptado peticiones de Errejón y también de Lorena Ruiz Huerta, a los que insta a pactar una lista unitaria.
Y además, confidencial.
Tú, sí, tú. Y no te olvides de los 15 puntos. Lo sabes, ¿verdad? Recuerda, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, interna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauri?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
Qué bien suena, Jauri.
Sí, porque acabo de arreglar el maldito bicho este.
¿Qué maldito bicho? Que es una línea estupenda la que tienes ahí.
Por eso, pero la tenía rota hasta ahora. Y la he arreglado yo solito.
Tú tienes un máster en arreglo de bichos de esos.
Sí, la verdad.
Te está convalidado, además.
Sepa definirlos bien, va a ser la...
Me lo han dicho los técnicos de la COPE, que es un hacha arreglando bichos de estos.
Y estropeándolos.
¿Qué tal, Ángel Collado?
Muy buenas tardes, con Menarejo.
Y Jauregui,
suena peor.
Ya, pero hombre, yo no tengo ningún bicho.
Todavía no tiene bicho, pero ya tendrá bicho un día, no te preocupes.
Pero tengo un bicho estupendo en el Congreso.
Correcto, ahí está, sí, en el estudio del Congreso de la COPE es una cosa maravillosa. Escúchame, Jauregui, he anunciado a los oyentes que te consta que el PSOE inicia un distanciamiento con el PP en el asunto de Cataluña.
Bueno, ya lleva constando algunos días, pero estaba hablando con gente que se muestra muy preocupada. Vamos a ver, en el PSOE ahora mismo no hay una línea unívoca en casi nada, esa es la verdad, ¿eh?
Esa es otra.
Pero hay gente que se muestra muy preocupada porque dice que la deriva jurídica del gobierno es un poco zigzagueante. Y no es del gobierno, en realidad, porque el gobierno lo único que ha hecho ha sido entregar al brazo togado, ¿verdad?, la gestión de temas políticos, que a lo mejor no debería haberlo hecho, pero en cualquier caso, es verdad que la separación de poderes es efectiva en España. Y es verdad que los magistrados hacen lo que les parece. Y desde mi punto de vista, es verdad que a veces es muy polémico lo que hacen, pero en fin. Bueno. El PSOE está preocupado porque se gestiona la imagen de que ellos están apoyando la aplicación del 155 tal y como está, y esto se está prolongando demasiado, cosa que también piensa el gobierno, como sabes bien. Y la verdad es que se están produciendo, hay una parte, digamos, significativa del grupo parlamentario, por ejemplo, que piensa que hay que retirar ya el apoyo al gobierno, el apoyo a la aplicación del 155. Retirar significa retirar, vamos. No,
sí,
es
decirlo expresamente, retirando. Hacerlo expresamente.
No, claro, no, hombre, claro, es que eso lo tienen que hacer expresamente, sino que no irse retirando. Y bueno, pues así estamos. Yo ahora te diría que en el PSOE hay varios frentes abiertos. Esto que habéis explicado antes, de que no hay contactos entre Chávez y Griñán y digamos la dirección oficial andaluza, también está provocando algunas ronchas, porque bueno, hay una tesis que dice que Chávez y Griñán, pues hombre, son gente que se habrá equivocado, pero desde luego la pata la habrán metido, pero la mano no, sí, y que eso hay que reconocerlo. En fin, sí, lo de Carmen Calvo ha sentado mal. Eso de que...
El compañero Chávez.
No, pero es que mira cómo es la frase, te la voy a recordar. Nadie tiene que interferir en la activación de su derecho a defenderse.
Sí, es genial la frase. Sí.
Cuando lo alambicas mucho es señal de que, en fin, de que...
Lo alambicas mucho, sí.
De que hay algo detrás.
Hablando de alambicar, Collado, hoy lunes la posición oficial, como hemos contado ya, es esperar en el tema de Cifuentes y que lo resuelvan los tribunales o la investigación de quien corresponda. Y eso ha provocado un cambio de guión en el PP, ¿no?
Bueno, eso de entrada tiene una objeción. No es el final de la investigación. Lo que sí reconocen en el Partido Popular, o en Génova, como queramos decir, en la dirección, es que, claro, si de momento en la vía judicial salta un nuevo caso, bueno, un nuevo detalle que incrimine o que le venga mal al caso Cifuentes, igual hay que agilizarlo. Eso también tiene esa salvedad, porque aparenta que se lo toma con tranquilidad, pero la tranquilidad está pendiente de lo que ocurra todas las mañanas. Pero bueno, el primer o el segundo ya efecto colateral es que se han paralizado las instrucciones que tenían todas las comunidades autónomas digo comunidad autónoma en clave de organización regional del Partido Popular, tenía instrucciones de tener por lo menos las candidaturas de las principales capitales de provincia ya hechas entre Semana Santa y verano. Pues el primer efecto que ha tenido el asunto de Cifuentes es que ya no, que no corre ninguna prisa. Bueno, porque se está imponiendo la tesis, por cierto, defendida y aplicada por Rajoy durante años, de que cuanto más tarde mejor.
Para que no se quemen.
Exactamente. Porque ¿qué ha pasado en el caso de Cifuentes? ¿Qué ha pasado colateralmente también en el caso de Casado? Que en cuanto se han señalado y parecía que ya los iban a nombrar, pues ya se han empezado a escarbar en todos sus... No solo en los puramente formativos, didácticos o de titulitis, que parece que tienen nuestros políticos, sino en su vida privada, su vida particular, su vida empresarial y su vida política. Es decir, que volvemos a la teoría de Rajoy, de que cuanto más tarde, mejor. Y esto afecta sobre todo donde estaba más avanzado, que es en Valencia. En Valencia, Isabel Bognig ya tenía un pulso echado al presidente de la gestora en Valencia, que quería postularse como candidato para la alcaldía de Valencia.
Pues nada.
El señor Luis Santamaría. Y tiene otro efecto, que en Galicia también tenían anunciado tener aclaradas todas las candidaturas de todas las capitales de provincia, 4,
pues no,
inmediatamente. Y eso queda paralizado también.
De Cifuentes añades algo, ¿no, Jauregui?
Sí. A ver, bueno, ¿tú te acuerdas que el otro día cuando, después de volver de ver a Feijóo y charlar con él ampliamente y con los feijoitas también...
Los feijoitas.
Ya te dije que había diferencias de tratamiento de este tema tan sensible dentro del PP. Que una
el
manera
tema
es,
Cifuentes.
Una manera es la de los Feijóo y los feijoitas, que no están solo en Galicia.
No.
Y otra es la de, bueno, pues cierta dirección nacional, encarnada quizás sobre todo por Rajoy, ¿no?, y por la secretaria general.
Sí.
Bueno, yo ahora creo poder decir que hay un cierto follón, porque ahora hay muchos que se preguntan dentro del PP quién diablos va a presidir la conmemoración del día 2 de mayo.
La fiesta de la Comunidad de Madrid.
Que es un fiestón.
Sí,
la Comunidad de Madrid, que se invita a todo el mundo y que está presidida inequívocamente por la presidenta o por el presidente de la comunidad.
Pues tendrá que ir ella, ¿no?
Entonces, claro, Pero imagínate tú, menudo papelón, el día 2. Es que claro, quien no conozca la recepción, Ángel y yo la conocemos bien y tú también,
sí.
Pero quien no conozca la recepción, pues claro, no se dará cuenta de la solemnidad que tiene esa recepción.
Yeah.
Hay un desfile, paracaidistas que se tiran, yeah. Música.
Sí, es lo que hacen los paracaidistas.
Bueno, porque se tiran, perdóname, y caen en una X, en una cruz.
Uy, déjalo.
Son gente, bueno, en cualquier caso, que es mucha, en fin, mucha seguiremos solemnidad. Y que hay que tener, en fin, que aquí hay lío.
Déjalo ahí, Jauri. Ya que se arregla el bicho, déjalo ahí. Adiós, Jauri, y cuídate mucho tú y tu línea esta que tienes maravillosa de sonido. Adiós.
La he arreglado yo mismo.
Ingeniero Jauri. Adiós, Jauri.
Adiós.
Adiós, Collado.
Adiós, Colmenarejo. Mañana en Congreso. Mejor línea.
Está Camacho apuntando lo suyo. Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
No fue una bronca de borrachos. La agresión de Alsasua pudo acaso carecer de plan determinado, pero responde a un clima de intimidación fuertemente implantado en territorio vasco y navarro. Un sentimiento de propiedad tribal que percibe a la Guardia Civil como un cuerpo extraño, el símbolo casi último de la presencia del Estado. Es el discurso nihilista de la violencia social, la semilla del odio como herencia de un terrorismo desarmado. Por eso no cabe minimizar los hechos ni reducirlos a una pelea de bar, como intentan los extremistas de Podemos y el gobierno nacionalista de la presidenta Barcos. Se trata de la resistencia del mundo batasuno en un entorno rural en el que permanece atrincherado, al margen de cualquier reconciliación civil y empeñado en la construcción de su propio relato, de un empate infinito en el que ETA ya no existe, pero sobrevive su legado.
El comentario y la linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida el deporte con Manolo Lama.